Vestimos de gala el escaparate, ¿les parece bien? Vamos a hablar de la soledad de las ballenas o cómo cambiar tu visión de la vida. Vamos a hablar de una experiencia extraordinaria que nos relata un hombre también extraordinario, porque en este caso Juan Silvestre, coautor de este libro junto a Pérez Cervantes, nos va a hablar de dos cosas. Primero, de lo que ha significado la experiencia de escribir, producir, publicitar, trabajar y llegar a una tercera edición en un libro llamado así, La soledad de las ballenas. Y segundo, hablarnos de qué significa ser un entrenador personal. ¿Por qué? Porque lo vamos a contratar. Me temo que le vamos a hacer un contrato. No pida usted muchos ceros, ya sabe. De momento ya se lo digo. Señor Juan Silvestre, no pida muchos ceros, que el presupuesto está muy mal, pero sí le advierto que vamos a tener la oportunidad de conocer qué significa ser un entrenador personal. Yo creo que hay mucha gente que necesita entrenadores personales y no sé si eso es fácil o difícil, pero para eso están ustedes, ¿no? Para enseñar a la gente. En este caso, le voy a proponer como reto que me entrene a mí personalmente. No sé si como experiencia saldrá bien o mal, pero cada martes hacemos una propuesta. A ver si aprendo algo yo en la vida, porque es que mira que aprendo poco, la verdad. Bueno, es un placer que esté con nosotros y lo primero de todo, me gustaría que empezáramos hablando de la soledad de las ballenas. Le he visto realmente emocionado y muchas gracias, por cierto, por la dedicatoria de este libro. He visto que ha sido mucho trabajo y ha sido algo que especialmente le ha gustado hacer, ¿no?
Sí, vamos. Personalmente, para mí, quizá, y como te adelantaba antes, de todos los proyectos que he emprendido y que quizá el que más satisfacción me produzca a lo largo de mi vida, quizás sea este. Y es este porque lo voy a tener como referencia para muchas cosas y siempre positivas. Desde el comienzo, cuando gesté la idea y la quise compartir con Pere, el día que le llamé por teléfono, él me dijo que estaba pensando dejar de escribir. Y me daba realmente mucha pena porque es para mí un escritor muy, muy bueno. Y sentía mucha pena el que se perdiera a una persona así. Entonces, puse más ahínco en el proyecto. Así empezamos a trabajar. Nos pregunta mucha gente cómo se escribe a cuatro manos.
A dos bandas. O a cuatro manos, sí.
A cuatro manos y más cuando hay distancia de por medio. Es algo que tiene fácil solución. Si dos entrenadores personales, dos coaches, no son capaces de solventar ese reto, mal camino lleva.
Sí. Bueno, decir que Pérez Cervantes es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y que también es coachman, igual que Juan Silvestre, que es murciano de Mula. Uh-huh. y por lo que veo, muy joven. Muy joven.
Sí, sí.
Es un hombre que no ha perdido el tiempo y que, bueno, tiene un máster en programación neurolingüística. ¿Eso qué es?
La PNL es otra herramienta, además muy potente, en la cual se estudia, bueno, fue creada por Grinder y Bradlett, que son dos norteamericanos expertos en lingüística y que tiene como fin, sobre todo, obtener también el máximo rendimiento de las personas, pero a través de trabajar en el programa de cada una de las personas, porque, por ejemplo, los que trabajáis en la radio utilizáis mucho el concepto y habláis en términos del oído. Claro. Pero hay otras personas que son visuales, es decir, que entienden en programas
visual. Uy, yo con eso llevo una lucha, porque normalmente en la radio, que uno tiene que mantener pura y virginal, que se debe decir, mucha gente utiliza términos muy visuales y siempre, y además no solamente utiliza términos visuales cuando en la radio no se puede ver, sino que, que no se explican esos términos visuales, que no sé si me hago entender, pero que no mantienen la pureza del lenguaje radiofónico, que es lo que uno tiene que, tal vez por influencia de la televisión, ¿no? Que es una influencia masiva la que tenemos de todo lo visual.
Por eso quizás la gente es más visual, porque están más en contacto con el concepto visual. Fíjate a qué extremo se profundiza en este sentido la programación neurolingüística, porque yo tuve unos clientes, un par de clientes que ya habían firmado el divorcio, y estuve trabajando con cada uno de ellos por separado, y al final el reto que tenían que solventar era tan sencillo como entender el lenguaje en el que el cónyuge hablaba. Recuerdo que ella hablaba en un término auditivo, sin embargo él hablaba en un concepto visual, y ella decía, es que no me escucha, y él decía, es que no ve lo que yo quiero decirle. Y claro, al observar ese pequeño matiz, simplemente trabajando ese matiz, consiguieron entenderse y no solamente no se divorciaron, sino que reemprendieron su vida, y además en otra ciudad diferente a Murcia.
O sea, bueno, o sea, eso sí que es un reto.
Además, voy a hacer un pequeño hincapié para los del mundo de las inmobiliarias. Si quieres vender, por ejemplo, un piso a un auditivo, tienes que buscarle la parte de abajo. ¿Por qué? Pues porque necesitan escuchar todo el murmullo, todo el jaleo, todo el ambiente de la calle. Sin embargo, para vender un piso a un visual, tienes que subirte a las zonas altas para que vea el entorno en donde vive. Además, suelen comprar mucho parcelas con vistas, etcétera. Y si quieres vender a un kinestésico, a una persona que se mueve por los sentimientos, por el sentido, ponle una gran chimenea y dile, mira, aquí vas a pasar unos inviernos, al calorcito, con una...
Es decir, que vuestro trabajo es un poco adivinar qué tipo de persona tienes delante, cómo se mueve en el mundo, qué es lo que le seduce más, y a partir de ahí
trabajar con él.
Trabajar con él. Bueno, pues nada, vamos a hacer esa prueba. ¿Te atreves a hacerlo durante esta temporada?
¿No?
Bueno, no sé lo que saldrá, no sé cómo terminaremos llevándonos, pero en principio vamos a hacerla. Pues vamos a la soledad de las ballenas, porque lo de cambiar la visión de la vida, sobre todo a determinadas edades, es extremadamente complicado. Hay gente que va forjándose a sí mismo, o las circunstancias o lo que sea, le van llevando por un camino, y muchas veces ese camino distorsiona su propia realidad. Llegar a tener uno una visión distinta de sí mismo, o una visión un tanto alejada de sí mismo, eso es complicadísimo, ¿no? Para eso se necesita, por ejemplo, un entrenador personal, ¿no?
Sí. El objetivo del coaching es recuperar ese estímulo, esa ilusión por conseguir algo, y a través de un coach, marcándose unas metas y unos objetivos, conseguir el plan establecido, marcarse un plan a través de metas y alcanzarlo. Vamos, tampoco es nada de otro mundo. De hecho, bueno, el coaching no está inventado, ya estaba
Que eso es muy interesante, lo hablábamos ayer y bueno, ayer es que manteníamos una conversación telefónica. Me llamó especialmente la atención porque, se llama coaching o entrenamiento personal. Se ha descubierto como una especie de ciencia de lo que ya estaba inventado, pero ese invento, es un invento socrático que sí. Tiene que ver con la dialéctica, simplemente, ¿no? Sacar el mejor... La mayor posibilidad de conocimiento a una pregunta.
Sí, sí. El concepto, lo que es la esencia de este entrenamiento personal o coaching, como se quiera llamar, proviene de los métodos de enseñanza de Sócrates, es decir, a partir de la ironía y a partir de la mayéutica, preguntas. Ironiza sobre la pregunta que ya se ha establecido, o sea que no hay nada inventado. Simplemente es adaptar métodos y sistemas antiguos a conceptos actuales.
Voy a... ¿Me das permiso a leer un pequeño fragmento? Es del capítulo 1, pero es especialmente llamativo y te engancha ya, yo creo que durante... toda la lectura del libro, de las 228 páginas que tiene, y que dice así. Cecilio Gris se acostó una noche con media vida por delante y a la mañana siguiente se levantó con los días contados. Aquella mañana aprendió que empezamos a morir en el mismo momento en el que nacemos y que no temer la muerte es como vivir sin futuro. Lo dejamos ahí.
Sí, sí.
Entiendo por qué habéis llegado a la tercera edición, Juan Silvestre. Sobre todo vuelvo a recordarte que es un reto el que te propongo. Lo que pasa es que yo te propongo a ti un reto, pero ¿qué reto me tengo que proponer yo para que tú me entrenes personalmente?
Simplemente observa qué es lo que te gustaría mejorar de tu vida. ¿Qué es lo que te incita más en este momento? Y vamos a trabajar sobre ese concepto.
Vale. Claro, y lo tenemos que hacer públicamente.
Sí.
Vamos a hacer así. Bueno, no sé lo que saldrá, pero salga lo que salga. Bienvenido al escaparate, bienvenido a este escaparate.
Muchísimas gracias.